Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Inauguran exposición pictórica La Chirimía de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro. Todo listo para el desfile de entierro de mal humor en el Carnaval Autlán 2018. Presentan en Autlán al precandidato a gobernador de Jalisco por el Partido Acción Nacional. Humedales de la región Costa Sur esenciales para el desarrollo sostenible. La Costa Alegre se prepara para el Carnaval de la Costa 2018 en Barra de Navidad. Construirán un maleconcito en Villa Obregón, en municipio de Cihuatlán. Entregan becas Manutención Jalisco a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Aristóteles se propone 5 retos para cierre de su gestión. Crean premio Javier Valdés de Periodismo de Investigación. Alerta naranja por erupciones en el volcán de fuego de Guatemala.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de viernes 2 de febrero del año 2018. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a usted que nos está sintonizando ahí en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en su vehículo, trasladándose tal vez hacia su destino, hacia sus áreas de trabajo, donde quiera que nos esté escuchando y recibiendo esta señal universitaria. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur, en el ámbito estatal, nacional e internacional. También le tendremos información esta mañana. Hoy es 2 de febrero y una fecha importante, por supuesto, debido a que es el día para la fiesta católica, el día de la fiesta de la Candelaria. Hoy es el día de pagar los tamales. Habitualmente esto es parte, pues, de estas tradiciones o de esta celebración. Y bueno, en fin de semana, quincena, ¿por qué no? Pues a disfrutar de esos deliciosos tamales, ahí en compañía de sus familiares y de amigos. Bien, pues el día de hoy, como ya le he mencionado, transcurridos 33 días, por transcurrir 332 oportunidades para crecer en el ámbito profesional, pero sobre todo en el ámbito personal. Semana número 5 del año 2018. Vamos a comenzar con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Inauguran una exposición pictórica denominada La Chirimía de Jalisco aquí en el municipio de Autlán. Fíjese usted que en el marco ya del segundo foro de las chirimías de Jalisco 2018, se inauguró esta muestra colectiva y está conformada por 22 obras, esto de diversos artistas del estado de Jalisco, y bueno, fue propicio para convocar a estos artistas de todo nuestro estado de Jalisco. La obra forma parte de la Ruta Plástica Jalisco y esta estará recorriendo los municipios de toda la entidad. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información a detalle.
Veintidós piezas componen la exposición colectiva La Chirimía de Jalisco, que corresponde al proyecto Rutas Plásticas. La muestra se inauguró este jueves en el Museo Regional de las Artes en Autlán, como parte de las actividades del segundo foro de las Chirimías de Jalisco, que arrancó este jueves y que concluye el día sábado. El pintor Óscar Basulto, director de las Rutas Plásticas Jalisco, explicó que la exposición muestra el encuentro entre dos elementos muy importantes de la cultura en el estado, los chirimilleros y los artistas plásticos.
No es nada más una exposición, es el encuentro de dos partes muy importantes de la cultura jalisciense. Es el choque con los chirimilleros de Jalisco, con la plástica de Jalisco. Nos encontramos que estamos llenos de tradiciones que se están perdiendo, como la plástica, digamos, no que se esté perdiendo la plástica, sino que no, o sea, un niño, un joven, no es un camino fácil la plástica, ¿no? Y en este caso la chirimía, nos encontramos con los chirimilleros de Jalisco, que hay una fuerza que se está perdiendo dentro de la chirimía de Jalisco. Entonces este es como un intento de juntarnos, ¿no? Las dos, los chirimilleros de Jalisco con pintores de Jalisco.
Dijo que en el proceso de creación de estas obras implicó que los pintores conocieran a los chirimilleros, lo que fue un ejercicio cívico que lleva a la integración y a la valoración de temas que tienen que ver con nuestras raíces. Agregó que la exposición también abrió la oportunidad de que artistas jóvenes trabajen y aprendan de pintores más experimentados.
Pintores, no nada más pintando la chirimía, sino conociendo a los chirimilleros. Pintores de todos los rincones de Jalisco pintando a chirimilleros de todos los rincones de Jalisco. Y en un primera instancia es como un ejercicio, pero es un ejercicio cívico, digamos, ¿no? De unión, de tocar nuestro tejido social e integrarnos, ¿no? Que los pintores que sí pueden pintar temas gringos o temas internacionales, que nos enfoquemos en temas muy hermosos que tenemos, que tienen que ver nuestros abuelos con ellos, con nuestras raíces.
Algunas de las obras contenidas en la exposición son El Guateque de Andrés Alfonso Magaña, Chirimía Triste de Indira Castellón, El Llamado de Meme Nabdú, Orgullo Autlense de Armida Briseida Maldonado, Chirimilleros de Autlán de Mauricio Cárdenas, Anarquía en el Reino de la Chirimía de Alex Martínez y Grito Agudo, Lamento Antepasado, que regresa a nosotros cada amanecer de Óscar Basulto. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Todo listo ya para el desfile de entierro de mal humor. ¿Cómo anda usted en ese ánimo? Hay que enterrarlo, el mal humor. El Carnaval de Autlán 2018 ya está próximo, en unos minutos, horas ya, por comenzar esta gran celebración. Habrá sorpresas, no habrá en esta ocasión en el desfile la banda de marcha de Catepec, como se acostumbraba ya algunas ediciones atrás, pero bueno, ya se presentará algo distinto como es el Circo Dragón durante este recorrido, como una manera pues de innovar también en este espectáculo, en este desfile que recorre las principales de las calles principales de Autlán. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
Este sábado 3 de febrero se llevará a cabo el tradicional desfile del entierro del mal humor correspondiente al inicio del Carnaval Autlán 2018. El presidente del patronato del carnaval, Moisés Godínez Rodríguez, dijo que esperan cumplir con las expectativas de la ciudadanía en relación a lo que podrán presenciar durante el recorrido, ya que contarán con la presencia de la compañía productora mexicana Circo Dragón.
Con la incorporación de Circo Dragón, Circo Dragón viene, también trae temas, y es algo que pues esperemos cumpla con las expectativas de la ciudadanía. Es el desfile de los tradicionales gremios, sindicatos, asociaciones.
La principal novedad del desfile será Circo Dragón, pero Godínez Rodríguez informó que al recorrido se sumarán los caballos de Pedro Domecq, los cuales nunca habían participado en el evento, aunque tienen años viniendo al carnaval. También contó que en esta ocasión la banda de marcha de la Escuela Normal de Catepec del Estado de México no vendrá, después de haber tenido participación en los últimos 6 años.
La banda de marcha no viene este año porque tiene alrededor de 6 años viniendo, entonces tratamos de darle un giro. Dragón y los caballos de Pedro Domecq nunca han desfilado dentro, y por la temática que tenemos de nuestro carnaval, vive y disfruta nuestras tradiciones. Una de las empresas que más fomenta nuestras tradiciones es la Casa Pedro Domecq, que se encuentra en Texcoco.
El presidente del patronato aseguró que la decisión de realizar estos cambios y no traer a la banda de marcha fue como una forma de innovar y no caer en la monotonía, para tener algo diferente para que disfrute la gente. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9:18 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le invito para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, por supuesto, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Si usted tiene algún tema que desee le demos seguimiento a través de la información, nos puede llamar a estas líneas telefónicas o bien enviarnos un correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya son las 9:22 a.m. Avanzamos con más información. Presentan en Autlán al precandidato a gobernador de Jalisco por el Partido Acción Nacional. El aspirante a la gubernatura, César Madrigal, estuvo de visita anoche en el municipio para dar a conocer parte del que será su proyecto político en caso de llegar al mandato del estado. Rafa Luna nos tiene información.
La noche de este jueves 1 de febrero, se presentó en Autlán César Madrigal, precandidato a gobernador del estado de Jalisco por el partido Acción Nacional, quien hasta el día de hoy es el único aspirante a este cargo por parte de los blanquiazules en esta entidad. En una reunión convocada a los militantes de este partido, en el lugar que ocupa el Comité Municipal del PAN, y ante no más de 20 asistentes, Madrigal dirigió un mensaje donde dio a conocer sus ideales y aspiraciones al respecto de la gubernatura del estado.
Primer punto, ¿por qué César Madrigal quiere ser gobernador? Porque puedo resolver el grave problema de inseguridad que tenemos, número uno. Y número dos, porque soy un gran gestor de recursos federales, como lo fuimos la bancada en la que fuimos diputados federales. Número tres, vemos dos polos en los precandidatos tricolor y naranja. En el caso del tricolor, vemos un liderazgo débil, un liderazgo manipulable, que seguramente Aristóteles va a seguir gobernando porque se ve que prácticamente lo manipula. Del otro lado, en el caso de Alfaro, vemos un liderazgo autoritario, un liderazgo impositivo, que no hace ninguna negociación. Yo me considero un término medio, un perfil cercano, conciliador, fuerte, y que tengo la humildad de reconocer cuando me equivoco.
El precandidato dijo que este es el tercer día de su campaña política y aseguró que hasta el momento es el único registrado y no cree que vaya a haber más aspirantes. Comentó que presentará 100 propuestas a lo largo del periodo de difusión de su proyecto político, las cuales serán sus compromisos a cumplir en caso de obtener el mandato en el estado de Jalisco.
Cuando me registré, manifesté públicamente que me comprometía a presentar 100 propuestas por el cambio real en Jalisco. Real. Tangible. Las primeras 10 propuestas las voy a hacer en esta precampaña que termina el 11 de febrero. Ahorita les voy a presentar la tercera propuesta. La primera la presenté en Tepatitlán, que fue la seguridad. La segunda la presenté ayer en Jesús María, que fue la libertad religiosa. Ahorita les platico de eso. Y voy a presentarles aquí la tercera, que es la libertad de expresión. Estas 10 propuestas están en la pre-campaña. La campaña dura 3 meses. Abril, mayo, junio son 90 días. Cada día voy a presentar una propuesta de un tema concreto, un compromiso concreto.
Por su parte, los simpatizantes presentes en la audiencia sugirieron incluir en las propuestas la conclusión del proyecto de 4 carriles en la carretera 80 Guadalajara Barra de Navidad y anticipar la construcción del tramo Autlán Villa de Purificación. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Seguimos adelante con más información. Humedales de la región Costa Sur son esenciales para el desarrollo sostenible. En el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero, los organismos ambientales hacen un exhorto para cuidar los sitios Ramsar que existen en la región, los cuales presentan contaminación por turismo, agroquímicos, asolve por degradación y deforestación en las cuencas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, con el lema Humedales para un futuro urbano sostenible. En esta fecha, que se conmemora desde 1971 con la firma de la Convención sobre los Humedales Ramsar, los organismos ambientales hacen un exhorto para el cuidado de las cuencas en la región Costa Sur. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur señaló que la laguna de Barra de Navidad es uno de los humedales que presenta mayor problemática de contaminación, junto con la laguna del Tule.
Mira, ahorita desafortunadamente tiene una gran cantidad de asolve, tiene una contaminación por lirio, existe contaminación por agroquímicos, se vierten así de manera pura, las aguas residuales. Desafortunadamente hay una serie de situaciones que están afectando directamente la laguna y que para poder sanear hay que trabajar de una manera integrada. Primeramente, la más urgente es el tratamiento de aguas residuales ahí en Cihuatlán, para empezar a descontaminar un poco por ese tema la laguna.
Agregó que en los esteros ubicados en Tomatlán existe contaminación por turismo, situación que debe ser atendida antes de que sea mayor. Además, se debe trabajar para que la infraestructura hotelera no dañe las zonas naturales de conservación.
Entonces, ahorita estamos encontrando que en cada subcuenca hay una problemática muy particular, ¿no? Sin embargo, hay como cuestiones muy generales. Por ejemplo, hay contaminación de los cuerpos de agua por el turismo que acude, hay erosión, hay asolve por la erosión más bien provocada por el manejo inadecuado en la parte alta y media de la subcuenca. Entonces todo eso te reditúa en asolve, ¿no? En los esteros. Además tenemos el tema de los incendios forestales que le pega a la cuenca y contaminación por agroquímicos.
Por otra parte, indicó que gracias a la convocatoria Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, sitios Ramsar y otras modalidades de conservación emitida en el 2017, se trabajará con 6 proyectos encaminados a la conservación de los humedales en la región, para lo que se destinarán 640,000 pesos. En la región son 7 humedales con la denominación Ramsar de sitio protegido: el Estero Majaguas, Estero El Chorro, Laguna Chalacatepec, Sistema Estuario Lagunar El Ermitaño, Laguna Xola Paramán, Estero La Manzanilla y Laguna Barra de Navidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información que tiene que ver con celebración y con fiesta, la Costa Alegre se prepara para el Carnaval de la Costa 2018, esto en Barra de Navidad. Será del 9 al 13 de febrero la Costa Alegre, que estará de fiesta, e invitan a todos los que pues deseen asistir para disfrutar de su ambiente y sobre todo de la gastronomía que se deberá degustar durante estos días. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Como cada año por estas fechas, las poblaciones costeras se preparan para recibir a los turistas y la alegría del carnaval. Este próximo 9 de febrero dará inicio el carnaval Costa Alegre Barra de Navidad y el director de turismo de Cihuatlán, Arturo Villalbazo Herrera, como una forma de hacer la invitación al resto de la región, contó dónde se llevará a cabo dicho evento y las fechas de inicio y fin. También destacó la Feria del Pescado, que coincidirá por primera vez con el carnaval.
En el Jardín de Barra de Navidad, ahí se desarrolla el carnaval. Entonces tenemos pues dos eventos, el carnaval que empieza el día 9 de febrero y termina el martes 13. Entonces la Feria del Pescado cae en el ombligo del carnaval el día domingo 11 de febrero.
Villalbazo Herrera comentó que a este carnaval normalmente acuden extranjeros y habitantes de los municipios cercanos.
Bueno, ahí hay una comunidad de extranjeros importante. Va gente de acá, de Cihuatlán, de Melaque, de las cercanías, pues de los lugares cercanos a Barra de Navidad.
Por último, el director de turismo invitó a que visiten el municipio de Barra de Navidad del 9 al 13 de febrero en el desarrollo de su carnaval para que sean parte de los eventos que realizarán. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información que trasciende para la Costa Sur, construirán un maleconcito, esto en Villa Obregón, en el municipio de Cihuatlán. Con esta obra se pretende tener otro atractivo visual en la localidad y en consecuencia atraer una mayor afluencia turística. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información, y posteriormente vamos a la pausa.
El presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, anunció esta semana la construcción de un maleconcito en la comunidad de Villa Obregón, el cual se realizará con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre. El alcalde explicó que esta obra fue aprobada recientemente y se pretende iniciar con los trabajos lo más pronto posible, a fin de que en la próxima temporada vacacional ya esté disponible.
En esta parte es una obra que el día de ayer se nos aprobó para Villa Obregón. Es en la boca calle de la calle Alejandría, que la verdad que nos parece un proyecto muy importante. Se aprueba el día de ayer por el comité que se lleva de zona federal, donde está Semarés, donde está Censar, donde está Semarnat, y ahí participa el gobierno del estado. Es un comité, y el municipio como tal, es un comité muy importante. El día de ayer nos aprobaron ya la construcción y queremos arrancarlo más pronto para ver si en Semana Santa ya tenemos terminado este malecón.
Durante sesión ordinaria de Cabildo, el funcionario presentó ante los regidores los planos de esta obra para su aprobación y argumentó que con este maleconcito se pretende darle otro atractivo visual a la localidad y en consecuencia atraer una mayor afluencia turística.
Que también pues tenga un espacio muy digno en la zona de Río Obregón, porque creemos que falta explotar mucho esa parte. Si vemos en el número, Río Obregón tiene un gran número de cuartos, ya sea de bungalows o de hotel, que es el más grande en la zona del municipio, y queremos apostarle que sus malecones en esa parte pues vayan teniendo un cambio muy, muy importante. Si ubican ahí, es la calle Alejandría, es una calle la más amplia que se tiene en la boca calle, como boca calle. Entonces queremos hacerlo ahí en esa zona. Es una cuadrante de la base de la Universidad Turística. Ahí está en esa zona y llevaría pues esta parte.
El trámite correspondiente de esta obra fue realizado por Semarnat, ya que el maleconcito de Villa Obregón estará ubicado en playas correspondientes a zona federal. Próximamente, en esta localidad también se realizará la construcción de una red de drenaje y agua potable, además del adoquinamiento de las calles principales. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, nuestro espacio de entrevista. Hoy nos acompaña es Alfredo Macías y es miembro de la Dirección de Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en este distrito número 18. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, pues, presentes para hacer efectivo, pues, la invitación que nos acabas de hacer.
Así es. Bueno, queremos conocer, por supuesto, primero, de manera muy general, que nos platique, bueno, ¿cuándo quedó conformada esta organización ya del Consejo de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y quién es el presidente?
Mira, el Consejo Distrital apenas arrancó en funciones el pasado 15 de enero. Uh-huh. Y en la cabeza está el consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva. Están otros consejeros distritales propietarios, como son la señora Verónica Díaz Puente, Rosaelia Guzmán Velázquez, Rogelio Palomera Moreno, Ana Lidia Gómez Ballín, Ernesto Castillo Pérez y la señora Socorro Gradillo Pelayo. Funcionando como secretario del consejo está el ciudadano César Pastor Cárdenas Osorio. Tenemos tres consejeros distritales suplentes, como son la señora y maestra María Elizabeth Curicano, Moisés Zambrano Zambrano y Miguel Ángel Rivera Cueva. Uh-huh. Asimismo, en pasado el día 31 de enero se hizo pues la primera sesión ordinaria, en donde también ya se hicieron presentes representantes de los partidos políticos. Fue el caso del partido Morena. Uh-huh. Y el de Movimiento Ciudadano. En el primero estuvo representado en la persona del el licenciado Guillermo Espinosa Solórzano, y para el partido de Movimiento Ciudadano, Rogelio Ramírez Morán.
Uh-huh. Alfredo, las funciones específicas para que la gente que nos está sintonizando, nuestros radioescuchas, bueno, nos demos una idea también de la importancia que tiene esta conformación de esta dirección del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, porque bueno, es distinto al INE.
Es correcto.
Platíquenos, ¿cuáles son las funciones principales? ¿Qué va a organizar esta junta?
Mira, el Consejo Distrital, como órgano desconcentrado y dependiente del Consejo General, es el encargado de preparar, desarrollar, vigilar y calificar, en su caso, los procesos electorales para la gobernatura, diputaciones del Congreso, pero aquí el del Estado, y los ayuntamientos. Por lo tanto, vigila la observancia de las leyes aplicables, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones que dicten el Instituto Electoral y su Consejo General. Uh-huh. Interviene, por supuesto, en los términos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco dentro de este distrito electoral uninominal, que es el 18.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues esta deberá organizar entonces este próximo proceso electoral, que bueno, ya inició con la apertura de este consejo, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Sí, hoy por hoy. Perdón.
¿Cuáles son las fechas que deberemos tener muy en cuenta nosotros los ciudadanos y los pues candidatos, en este caso, aquí en este distrito? Esa es una información que es valiosa. ¿Cuáles son esas fechas o esos procesos o etapas de la que está conformado este proceso electoral?
Vamos a partir de la premisa de que el día primero de julio de este año 2018 vamos nosotros a elegir primero, pues, a un gobernador, el cual, uh-huh, se elige cada 6 años, a los diputados locales que integran el Congreso del Estado, que son 20 elegidos por el principio de mayoría relativa, y 18 que son electos por el principio de representación proporcional, así como los 125 ayuntamientos que integran todo nuestro territorio jalisciense.
20 y 18 por plurinominal.
Correcto. Así, uh-huh, es, 20 y 18.
Muy bien.
Luego entonces tenemos los periodos de precampañas. Para la gubernatura va del 14 de diciembre al 11 de febrero del 2018.
Ya está próxima.
Está próxima. Uh-huh. Para diputaciones arrancaron el 3 de enero pasado y terminarán el mismo tiempo, el 11 de febrero. Uh-huh. Para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de ayuntamientos arrancaron igual que la de diputados el pasado 3 de enero y terminarán igual, uh-huh, el 11 de febrero. Uh-huh. Ahora bien, para el registro de candidatas y candidatos a la gubernatura, por ejemplo, estas van del 19 al 25 de febrero. Ajá. Para diputaciones, del 5 a el 18 de marzo. Y para presidencias municipales van del 5 al 25 de marzo. Uh-huh. Hay una fecha límite, uh-huh, para la aprobación de registro de candidatos y candidatas. Para el caso muy específico de la gubernatura, el 29 de marzo es el último día para aprobar dicho registro. El 20 de abril para aprobar a los diputados. Y la misma fecha, el 20 de abril, las presidencias municipales.
Perfecto. Son fechas que debemos de tener muy en cuenta y ser de este proceso. Alfredo, para este distrito número 18, ¿cómo se encuentra ahorita esta distribución con respecto a los precandidatos y cuántos son los partidos que ya están en esta precandidatura?
Mira, los partidos que están registrados hasta ahorita son los 10 que están a nivel nacional y todavía estamos en espera. Recuerda que además de la postulación a través de los partidos políticos tenemos también la postulación independiente.
Ah, claro, esa es otra figura
pero
importante.
Pero estamos todavía trabajando en ello, no podemos darte un...
¿Esto hasta el día 11 de febrero?
Así es.
Hasta el 11 de febrero conoceremos
terminan
cuántos
son. Campañas. Ya cuando se registren los candidatos y candidatas, entonces sería que empezaríamos a pensar en aquello, que sería para la gobernatura el 25 de febrero, para las diputaciones el 18 de marzo y para las presidencias municipales el 25 de marzo.
¿En este distrito hay candidaturas independientes?
En este distrito sí tenemos candidaturas independientes. Para presidentes municipales tenemos 3, en Cihuatlán, en Autlán y en El Grullo.
Muy bien, y para
diputados no
diputados
tenemos.
No hay.
No hay. Sí, en cambio, pues, en otras entidades, en otros distritos electorales sí hay una gran cantidad y una efervescencia pues muy importante por parte de los ciudadanos de participar por esa vía, la vía independiente.
Muy bien. El proceso también es las mismas fechas para los independientes, Alfredo. ¿Qué deberán cumplir? ¿Cuáles son esos requisitos que deben estar cumpliendo ya para poder pues finalizar en esta fecha y cumplir con todo lo necesario para ser independientes?
Por principio de cuentas, los candidatos que quieran participar por esta vía, la independiente, estos tendrán primero que conseguir el apoyo ciudadano. ¿Sí? Por principio de cuentas, ese apoyo ciudadano está distribuido de manera aleatoria dentro de cada una de las circunscripciones en donde ellos quieran candidatearse. Una vez obtenido el apoyo y verificado, pero por parte del INE, que entonces ya se les puede considerar como precandidatos. Primero tienen que buscar el apoyo.
Deben cumplir también en esta fecha hasta el día 11 de febrero.
Es correcto.
Ya tener todo lo
todo
que marca
listo, montado y
el
armado.
INE, entonces marca esa.
El INE es el ente rector. Y nosotros nos sujetamos a las líneas que ellos nos marcan.
Sí cumplió los requisitos, sí puede ser candidato independiente.
Así es.
Y a partir de ahí también comenzarán el proceso igual que
de
los
pre-campañas,
otros.
De campañas y demás, es
perfecto.
Correcto.
Perfecto, bueno, pues esta es información muy valiosa. Bueno, ya nos ha mencionado cuántos son los independientes para este distrito, que son 3. Y que están registrados todos los partidos, ¿están participando con algún precandidato, Alfredo?
Pues, de hecho, ayer estuvo ya un candidato, el precandidato a gobernador, que es único, ¿verdad?
Ajá.
Por parte del PAN. Hoy viene también el Movimiento Ciudadano.
Ajá.
Y bueno, es lo que tenemos en el conocimiento. Pero todos están participando, o algunos en alianza.
Ajá.
Son coaliciones, sabemos pues que hoy por hoy hay frentes, hay coaliciones. Entonces, con el mismo candidato.
Ajá.
Y bueno, hasta que no esté definido bien el cuadro con el cual ellos van a participar, es que podremos estar en condiciones de decir definitivamente quiénes son los candidatos de cada partido político o coalición.
Aquí en el distrito son los 10 partidos que nos ha mencionado
todos
hace un momento.
Todos participan.
Ya sean coaliciones.
Único, así es. Ese es el detalle.
Ajá.
Además de los candidatos independientes.
Muy bien. Pues bueno, platíquenos, Alfredo, es importante conocer las comisiones delegadas a los integrantes del consejo en sí, esas funciones que deberán realizar en esas comisiones.
Como te mencionaba, apenas el pasado 15 de enero, se instaló el Consejo Distrital Electoral y se sesionó por primera vez, también como te lo comenté, el pasado miércoles 31. Las comisiones tanto de organización como de educación cívica aún no están definidas, pero estas se van a estar integrando al menos con 3 consejeros electorales propietarios de los que integran el Consejo Distrital para estar vigilando que esto se lleve a cabo dentro del marco legal.
Claro. Alfredo, hay otra cosa que también es importante conocer. No sé si esto también lo regula el IEPC o es directamente el INE en el caso de los presupuestos para los partidos.
Mira, es el INE quien marca la pauta, pero se sesiona a través del Consejo General del IEPC también y hay acuerdos los cuales se hacen del conocimiento de los integrantes o representantes de cada partido político y se establecen todos de manera uniforme.
Pero lo regula obviamente el INE directamente.
Sí. Igual está pues plasmado en nuestra Constitución, en todo nuestro...
Sí.
Lo que tiene que ver pues con el
código.
Regulación y el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
Ajá. Y bueno, también hay otra parte importante, es decir, proveedores y demás que servirán también para los partidos.
Todo está regulado, repito, pues por la norma propia del Instituto y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Claro. En esta parte, ¿cuál es la función que le toca al IEPC?
vigilar en el ámbito de su competencia y dentro del territorio estatal, pues todos los gastos que se tengan que hacer y verificar que efectivamente los proveedores cumplan con los requisitos marcados por la ley y que no andemos por ahí volándonos la barda.
Claro, que bueno, no estén haciendo cuestiones al margen de la ley.
Es correcto.
Alfredo, ¿qué inconformidades hasta el momento de partido se han presentado? O sea, ¿es la etapa para ello? ¿Ya debería de suceder en caso dado de que quien tenga o quien crea que está fuera de la ley?
Mira, para hablar de eso es importante de primero saber que vamos arrancando. Ajá. Estamos apenas afinando motores, calentando motores. No tenemos conocimiento de ello. Y bueno, esperemos que...
Si es la instancia para que se acerquen, bueno, en este caso los partidos y den a conocer, bueno, sus inconformidades y si va conforme a lo que diga el código o al margen de ese código, entonces actúa el IEPC, ¿no?
Lo cual se escucha a través de los representantes de los mismos partidos políticos que se encuentran acreditados ante el mismo, en donde tienen... el 100% para escuchárseles. Ellos tienen derecho a voz dentro del Consejo Distrital.
Claro.
No así derecho a voto.
¿Cómo sería esa conformación en los partidos, al interior de ellos? Ya nos menciona usted que es pues el representante quien se deberá acercar para, en su caso, dar a conocer la inconformidad ante la instancia que son ustedes. ¿Hay alguna conformación que marque el propio instituto o el de participación ciudadana de cómo debe estar conformado esta al interior cada partido? ¿Eso no está marcado?
No, mira, cada partido es libre de mandar a la persona que considere idónea para que lo represente en esta instancia. Entonces nosotros no podemos decirles, manda a fulano o manda a este otro, porque...
Claro.
No.
Alfredo, ¿cuáles serían esas, en su experiencia, porque bueno, ya le ha tocado estar en esta participación o en este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿cuál es lo más recurrente o lo más frecuente que se acercan los partidos a solicitar que se vigile o que se... en esta cuestión que vean ellos que es una inconformidad o demás? ¿Cuáles serían esas experiencias que ya le han tocado?
Pues mira, más que nada, una vez llevado a cabo lo que es denominado la jornada electoral, de repente por ahí los votos nulos, que sí me lo dio, que no me lo dio, que sí es mío, que sí es de él. Hoy por hoy contamos con un cuadernillo para determinar este tipo de votos y la calidad de los mismos. Entonces, no creo que por ese sentido hoy vayamos a tener ese tipo de problemas, pero es por ahí.
¿Previo no hay esas inconformidades que
a veces por la pintura de bardas, por propaganda que está colocada muy cerca de donde están las casillas electorales, o bien dentro de unos recintos o cercano a los recintos donde llevamos a cabo estas reuniones, ¿no?
Esas son inconformidades que se han suscitado en otros procesos.
Y son válidas y se...
Que todo esto es lo que recibe esta autoridad electoral, ¿no?
Sí.
En ese caso, lo que más prevalece sería eso.
Por esa instancia, sí.
Muy bien. Pues bueno, platíquenos también, ya recientemente se llevó a cabo la primera sesión ordinaria, ¿qué asuntos se trataron y cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron?
Mira, esos acuerdos son acuerdos que se llevaron a cabo dentro del Consejo General y se les dieron a conocer. Más que nada fue una sesión informativa, únicamente. Y bueno, como se ha estipulado dentro del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, que cuando menos una vez tenemos que tener una sesión con carácter ordinario, pues se llevó a cabo precisamente el último día del mes para cumplir con ella y en donde se les informó de los acuerdos a los que se llegaron dentro del Consejo General.
Claro, bueno, para una mayor referencia hacia los ciudadanos, esta es la instancia que puede conocer y escuchar sus inquietudes también. Bueno, se escuchan estas inquietudes por parte de los partidos políticos al IEPC. También los ciudadanos, ¿y qué serán esas inconformidades o quejas u observaciones que habitualmente se hacen a esta instancia? ¿Qué es lo que sí pueden hacer?
Mira, no tenemos conocimiento de ese tipo de cuestiones. Los ciudadanos regularmente ocurren a sus partidos políticos, si están organizados.
No al IEPC directamente.
Y estos son los que, a través del representante, que es la vía legal, que hacen valer su derecho. Ya, si un ciudadano quiere denunciar algún delito o alguna situación, bueno, hay instancias propias para hacerlo. Es el caso de la FEPADE. La FEPADE, Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Electorales, es quien recibe y quien investiga y quien va a perseguir todos esos delitos electorales.
Claro.
Igual nosotros, cuando tenemos conocimiento de la comisión de un delito de esta índole, damos parte contundente.
Claro. Alfredo, ya por último quisiera que nos comentara y nos compartiera con nuestros radioescuchas cuántos municipios conforman este distrito número 18 si están distribuidos igual que el INE.
Es correcto, sí, los distritos, perdón, todos los distritos ahorita en Jalisco están conformados de la misma manera y forma en su integración, porque esto está regido por el INE. Entonces, en el estado de Jalisco contamos con 20 distritos electorales, de los cuales vamos a elegir a un diputado local.
Que este es el distrito 18. Este distrito ¿Cuáles 18, son los municipios que lo conformarán?
22 municipios son los que conforman este distrito, que geográficamente es extenso.
Sí, ya... porque es región Costa Sur, Sierra de Amula y región norte.
Sí, mira, por la parte norte nosotros estamos lindando con el estado de Nayarit. En la parte... este, estamos colindando con el distrito 5, que ustedes está en Puerto Vallarta. En la parte oeste colindamos con dos municipios, con dos, perdón, este distritos, que son el 17 con sede en Jocotepec y el 19 con sede aquí en Ciudad Guzmán. Luego, por la parte un poco más a la costa, estamos nosotros colindando con el estado de Colima y, por supuesto, con el Océano Pacífico. Entonces, concurren en la integración de este distrito 18, 22 ayuntamientos.
Qué bueno, recientemente se hizo una redistribución y se anexaron y se quitaron otros municipios. ¿Esa diferencia cuál sería la jornada pasada?
Sí, el proceso electoral pasado fueron 19 los municipios que integraban este distrito electoral 18. Hoy por hoy son 22 los distritos que lo conforman. Y voy a empezar por orden alfabético.
De los que se anexaron, ¿cuáles serían, Alfredo?
Estamos hablando, por ejemplo,
de lo que va a ser diferente, pues.
Sí, Villa Purificación,
ajá,
La Huerta, Ayutla y Cuautla.
Ellos estaban en otro distrito.
Estaban en distrito 5.
Ah, bien.
Sí. Y acá por el otro lado se nos están adicionando también Zapotitlán de Vadillo y está también adicionado Tolimán, que pertenecían al distrito 19 de acá de Ciudad Guzmán, ¿verdad? Pero hemos dejado nosotros ir, por ejemplo, municipios como Villa Corona, Atemajac de Brizuela, Cuautla, perdón, Cocula y San Martín de Hidalgo, por mencionarte algunos, ¿no? Entonces, hoy por hoy la conformación queda de la siguiente manera. Y por orden alfabético: Ameca, Atengo, Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula y finalmente Zapotitlán de Vadillo.
¿Y el padrón? ¿A cuántos asciende aproximadamente de todos estos 22 municipios?
Mira, la integración de los ciudadanos en cada uno de los distritos electorales deberá ser similar. No tengo en este momento el dato, esto lo tiene el INE. Acuérdate que pues lo que es el padrón y demás lo maneja el INE.
Ajá.
Nosotros no lo manejamos, incluso.
Pero deberá conocerse también,
sí,
ese,
claro,
dato.
Lo hacen de nuestro conocimiento. Sí, sí, sí. Y en IFC, su momento, ¿verdad?, por ahí lo podríamos compartir con tu auditorio.
Me refiero, Alfredo, porque ya nos menciona que están redistribuidos de la mejor o equitativamente con otros distritos.
Así
entonces
es.
Deberá ser un
muy
estimado
similar
exacto, de padrón de votantes, ¿no?
Y derivado precisamente de la extensión geográfica que tenemos, pues se hace necesario tener un centro de acopio para nosotros, para que logísticamente podamos responder a las necesidades que tenemos al interior. Y se ha acordado que el centro de acopio se ha instalado en Ameca, desde donde se van a atender otros 7 ayuntamientos.
Claro.
Otros 7 municipios como son Atengo, Ayutla, Cuautla, Chiquilistlán, Cuchitlán, Tecolotlán y Tenamaxtlán.
Pues bueno, hay mucho que conocer al respecto y voy a comprometerlo en este espacio para que nos visite nuevamente muy cercana la fecha para volver a platicar acerca de pues toda esta función que cumple el IEPC y que se encargará de esta, específicamente de nuestro estado de Jalisco y por supuesto aquí con sede en Autlán de este distrito número 18. Si nos permite, estaremos en comunicación permanente.
Sí, cómo no, y quiero aprovechar el espacio para invitar a todos tus radioescuchas para que acudan este próximo 1 de julio a votar. Por favor, que no se dejen engañar con cantos de sirenas, que si no voy a votar, que mi voto se va para tal o cual partido. No, señores, no es así. Vamos informándonos y los esperamos para que vayan
a
votar.
Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Gracias, Alfredo. Aquí lo esperamos una próxima visita.
Aquí nos veremos, Dios mediante.
Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Especial.
Es 2 de febrero, es el día de la Candelaria, es el día de los tamales y hay una producción especial. Escuchamos.
De febrero, día de la Candelaria y de comer tamales. De diciembre a febrero, los mexicanos aprovechamos cualquier excusa para reunirnos, ya sea con familiares o amigos, pero siempre hay un motivo. Todo comienza el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Después continúan las posadas, Navidad y Año Nuevo, y se supone que todo termina el día de los Reyes Magos con la rosca, pero en realidad se le suma algo más, el día de la Candelaria. El 2 de febrero es conocido como el día de la Candelaria y se acostumbra que aquellos que encontraron el famoso monito en la rosca de Reyes paguen con tamales esa bendición, ya que al encontrar el monito se convierten en padrinos de un niño y hay que hacer fiesta. Pero, ¿por qué tamales? El día de la Candelaria también representa la unión de dos culturas, la azteca y la española. Por una parte, la religión católica que festeja el nacimiento del niño Dios, y por otro, el politeísmo de nuestros antepasados aztecas. La tradición de la rosca que tiene al niño Dios se complementa con la creación de los tamales el 2 de febrero, ya que para los aztecas el maíz era el material principal con el que creían que Dios creó al hombre. Y claro, los tamales se hacen de maíz. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Es un alimento a base de maíz, relleno de varios ingredientes, envuelto con hojas de milpa o de maíz y en ocasiones con hojas de plátano. Doña Lupe, que se dedica a vender tamales, contó que durante este día acostumbra a vender mucho y que hay una amplia variedad de sabores.
Sí, cada año la gente viene aquí a pagar lo que debe, o sea, del monito.
La mandas de los...
Por el monito que te da, que Dios los socorrió. Pero más bien traigo aquí y la gente aquí viene y compra. Aquí la gente es cuando vienen aquí se surten. Hay de costilla, picadillo, de pollo, dulce, jarocho, rajas con panela.
Ahora conoces la razón de esta tradición mexicana y cada que te comas un tamal te acordarás de ella.
Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Que tenga un maravilloso fin de semana, disfrute mucho, es viernes, día de cobrar y de pagar tamales, el día de la Candelaria en esta festividad católica, también religiosa, y que bueno, pues quienes les tocó el monito o el niñito en la rosca de Reyes, hoy hace precisamente el pago de esa fiesta. Ya nos vamos, le deseo que tenga un excelente día y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de Tagore. Dice, vivimos en el mundo cuando lo amamos. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.